Saldremos Mejores Express, el repaso de la actualidad con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Bueno, querida, y estamos hoy con uno de esos temas que se circunvalan siempre en los debates públicos, porque ¿quién no ha ido a hablar nunca del Opus Dei, no? Esta organización, según su página web, Opus Dei significa obra de Dios en latín. Es una institución jerárquica de la Iglesia Católica, prelatura personal, que tiene como finalidad contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia. Se propone difundir la toma de conciencia de la llamada universal a santidad y del valor significador del trabajo ordinario. Fíjate, curioso con lo luego después la distribución que se hace del mismo. El Opus Dei fue fundado por San José María Escrivá el 2 de octubre del 28 y por primera vez en 40 años este texto abre las ventanas del colectivo fundado por Escrivá de Balaguer y obliga en la práctica a refundarse. Esto sería como un poco la descripción. Actualmente hay 93.000 miembros en el mundo, de los cuales 41.000 están en España.
¿Por qué lo hemos traído? Pues porque el año pasado el Papa Francisco lanza un motu propio en el que lo que hace es como obligarle a, en la práctica a refundarse, o sea, que no puedan nombrar obispos, ahora me corregirá nuestra invitada si me equivoco, que son Miguel Agnes de EPSA, podcast de culto, y su invitada en su especial del Opus, que es Asunción Mayor, que estuvo 14 años vinculada a este lugar.
¿Está prohibido hablar una vez estás dentro de, pues eso, de las prácticas o de las daily routine que se dicen ahora?
No, no está prohibido, pero la prohibición te la impones tú, porque aunque no esté prohibido, ¿a quién le cuentas que rezas 3 horas al día? Tú no puedes estar con un amigo tuyo y decirle, no, mira, que es que me tengo que ir porque me voy a rezar el rosario. No es que te lo prohíban, porque no te lo prohíben en absoluto, es que te lo prohíbes tú, porque ves que ahí hay algo que no acaba de encajar.
¿Cómo se accede? ¿Cómo se accede, Miguel?
Tú, cuando eres miembro del Opus Dei, tienes una de tus obligaciones es el apostolado, uh-huh, que consiste pues en captar personas. Y entonces, pues las bolsas donde más se capta personas es pues en clubes de adolescentes. Y bueno, hasta hace muy poco, ¿no? No hacía falta ser mayor de edad para entrar. Y lo hacías muchas veces en secreto respecto a tus padres.
Que se capte a personas, Asun, con un capital no solamente social, sino económico, alto, ¿es baladí?
No, no es baladí en absoluto, pero desde el primer momento el capital social, como tú dices, que era en verdad el estatus de la familia, lo que la familia era, ya determinaba hacia dónde ibas a ir. Si la familia era pudiente, la familia tenía dinero, la familia tenía una posición social, pedirías la admisión como numerario o como numeraria. Si la familia era un poquito menos y no podía permitirse, pues por ejemplo, pagarte 2 años de lo que llamaban el centro de estudios, que era cuando la numeraria pide la admisión, al cabo del año pues se marcha a un colegio mayor en el que cursa estudios teológicos y eclesiásticos aparte de su carrera normal, y son estudios que la forman específicamente para después desempeñar tareas de dirección dentro del Opus Dei. Uh-huh. Esos colegios mayores son una absoluta anormalidad de caros, uh-huh, y si la familia no puede pagar los 2 años ahí, pues evidentemente la persona no pide la admisión como numeraria. Y finalmente, si nos encontramos con familias muy humildes, la persona, las niñas, pedirán la admisión como numerarias auxiliares. Es un poco, con perdón de la comparación, la numeraria es la clase business, las agregadas y supernumerarias pueden ser clase económica, las numerarias auxiliares son la low cost.
El numerario no se casa, no tiene vocación de matrimonio, se supone. La gran diferencia, la cosa que más choca, es la diferencia entre una numeraria así a secas y la numeraria auxiliar. Uh-huh. Porque la numeraria auxiliar también tiene esa vocación de celibato, etcétera, solo que su santificación a través del trabajo consiste en trabajar gratis en las residencias del Opus Dei para los numerarios.
Ah, o sea, una pequeña forma de explotación contemporánea.
Muy pequeña, dice.
Anda. Porque también la diferencia también es importante. Los numerarios, o sea, o digamos que los miembros célibes en general, su sueldo va íntegro para la obra. En cambio, los supernumerarios, como hacen familia, es un porcentaje.
Ahora mismo, numerarios, numerarias, agregados y agregadas disponen de su sueldo. Disponen significa que ellos se administran su sueldo y aportan a la institución lo que buenamente quieren, pueden o les obligan. Pero la administración del sueldo depende de ellos, cosa que con las numerarias auxiliares no sucede a día de hoy.
Hay un lugar común alrededor del Opus que todo el mundo está familiarizado con él y conoces, el poderío económico que tienen, y hablando previamente a esta entrevista me comentabas sobre esta especie de caza de herencias, ¿no? Se puede hablar de captar herencias.
Sí, hombre, claro.
¿Eso es así, Asun?
Eso ha sido así mucho tiempo. Hacían un testamento ológrafo a los seis años de pertenecer a la institución, y era un testamento manual, un testamento ológrafo.
Manuscrito.
Manuscrito, que teóricamente se guardaba, se archivaba, y en el momento de la muerte del fulanito o la fulanita salía a la luz. Y claro, ahí hubo en más de un caso problemas legales muy serios, porque los hermanos decían, ¿de qué te voy a dar yo a la institución la mitad del comedor de mi madre? O sea, vamos a ver. Y ahora, también para evitar todos estos follones, ya el testamento se hace delante de notario.
Esto, perdonad que os interrumpa, al final nos lleva a una consecución de herencias de cargos o de herencias de...
Que está
vinculada al franquismo, y en el ámbito económico tenemos bastantes rostros influyentes que son del Opus Dei. Sin ir más lejos, os ponemos algunos ejemplos. Pilar Urbano, periodista y escritora. Luisa Ayllón, periodista de ABC. Gerardo Jesús Conde Roa, exalcalde de Santiago de Compostela. Jesús Cardenal, exfiscal general del Estado.
Cargos con Rajoy y con Aznar.
Bancos y otras entidades. Sí. La familia Botín tiene importantes vínculos también con la Orden, la Universidad de Navarra. Esto nos lleva a necesariamente preguntarnos qué pasa con el dinero del Opus. ¿Cuál es el poder real que tiene a día de hoy el Opus Dei en la sociedad española? Bueno, el poder económico, claro.
En la sociedad española cada vez se va diluyendo más. Pues lo de Rumasa es un caso clarísimo. Sí,
la familia
con muchos hijos, de la Universidad de Navarra, donaciones enormes. Y bueno, digamos que siempre se ha hablado de ese momento en los 60, en que pues muchos ministros franquistas pues eran de Opus, se hablaba de tecnócratas y tal, y de ahí pues han hundido un poco sus raíces, y no se puede hablar mucho del tema porque hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado, de verdad.
Un poquito sí.
¿Y cómo era tu rutina dentro de la orden? Porque sí que tenías que trabajar, te he escuchado que tenías que trabajar mucho, o sea, que no había horas en el día para todo lo que había que hacer, ¿no?
Antes de ir a trabajar, hacía media hora de oración y iba a misa. El rezo del rosario, la lectura espiritual, la visita al Santísimo, dos exámenes de conciencia, uno al mediodía y otro por la noche, y basándote en ese examen de conciencia, tú cada semana vas a ir a confesarte con el sacerdote para pedirle perdón a Dios.
¿Qué tipo de cosas eran de mal espíritu según tú en el Opus? O sea, a lo ir mejor ver
cine.
Una escena del cine, claro, es que...
Ir al cine. De mal espíritu es de ir con tu madre a tomarte un chocolate, por ejemplo. Es que...
¿Vestuario?
Bueno, desde el año 94 las numerarias y agregadas pueden llevar pantalones. Antes no se podía. Al día de hoy, los chicos no pueden entrar en el comedor cuando sirve una numeraria auxiliar con manga corta. Tienen que llevar manga larga.
Entonces, pues ahí, digamos que la vestimenta no es baladí en absoluto. Y bueno, Asun comentaba que también está relacionada con la pureza.
Pureza me lleva a preguntar cómo es el tratamiento de la sexualidad dentro de la organización, Asun.
No hay sexualidad y no hay afectividad.
La organización en principio era solamente masculina, pero empiezan a entrar las mujeres cuando se dan cuenta de que todos aquellos señoritos que estaban entrando en la institución necesitaban a alguien que les abriera
la
cama.
Estamos hablando de 1930, y dile a un niño bien de 1930 que se friegue los platos o que se prepare el desayuno, que se te queda mirando y dice, perdón, ¿cómo?
Entraron las mujeres a currar, básicamente.
Claro, sí, a servir.
Ellas llegan a dormir en el suelo. Hay una...
No, en tabla. Hasta los 40 años duermen en tabla. Después de los 40 ya pueden pedir un colchón.
Y luego una vez a la semana se ponen una guía de teléfonos de almohada, ¿no?
Esto es para dormir más incómodo, sí. Y ofrecerlo por los demás miembros del Opus Dei. Ahora mismo ya no sucede. Pero ahora mismo ya no sucede, pues porque hablábamos antes, por las redes sociales, el
sí,
mundo
tampoco vamos
ha cambiado.
A blanquear el Opus. Claro. O sea, el Opus es un cuadro y es una secta, ¿no? O sea, ¿se podría considerar categoría de secta, chicos?
Sí, bueno, para mí sí, porque tiene comportamiento, sí, claro.
Hombre, estamos hablando
mucho
de...
mucho economista ahí.
No, bueno, estamos hablando de un entramado fiscal...
Claro.
Que
muy poderoso.
Muy poderoso.
Y muy
que,
opaco.
Opaco, alzamiento de bienes, o sea, que si aquí de pronto alguien se animase a, ¿por qué no decirlo?, tirar del hilo, pues a lo mejor encontraría pequeñas cosas. Sí, tenemos que irnos
que
despidiendo.
Ha sido una gozada, la verdad.
Muchísimas gracias por vuestro
gracias.
Tiempo
gracias
siempre.
A vosotras,
pues nada, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras de tremendo viaje que nos acabamos de pegar, mejorcitas queridas del alma.
¿Volveremos la semana que viene? Solo Dios sabe. Un saludo, queridas.
Hasta luego.
Todos los miércoles, un nuevo episodio de Saldremos Mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras en Podium Podcast y el resto de agregadores.